Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Todavía con el efecto de la Semana Santa, este lunes de Pascua es festivo en 6 comunidades autónomas, la noticia principal sigue teniendo forma de vacuna. Primero porque nos han prometido que este recién estrenado mes de abril tiene que ser el que revolucione la velocidad del plan de vacunación. Y dirás, tantas cosas nos han prometido hasta ahora y no se han cumplido ninguna. Eso es cierto. De momento, hoy han llegado a España 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y la ministra de Sanidad ha asegurado que así va a ser todos los lunes de este mes. ¿Se va a poder cumplir el objetivo de llegar a finales de verano con el 70% de la población inmunizada? Ya sabes que Sánchez asegura que sí, pero no depende de él. Y si dependiera de su influencia en el contexto internacional, la pregunta sería, ¿en el verano de qué año va a estar el 70% de la población inmunizada? De momento está ese 1.200.000 de Pfizer, al que hay que añadir el 1.000.000 de AstraZeneca que recibimos el Jueves Santo. La vacuna de la compañía anglosueca AstraZeneca sigue generando recelos. Y eso a pesar de que los trombos aparecidos son insignificantes. Aquí es importante poner en contexto los datos porque es una vacuna que se han puesto ya la mayoría de profesores, policías o bomberos y que se está administrando ahora mismo a personas de entre 55 y 65 años, aunque no formen parte de esos colectivos profesionales denominados esenciales. Los datos en Europa se han puesto alrededor de 30 millones de vacunas de AstraZeneca y han aparecido unos 30 trombos. 30 de 30 millones. Uno de ellos en Asturias, por cierto, es el caso de una mujer profesora de 55 años que recibió la vacuna anglosueca y que permanece ingresada en el hospital de Mieres, diagnosticada de una trombosis cerebral de senos venosos. Esto en el conjunto de Europa. Atento al dato del Reino Unido. Allí se han inyectado 18 millones de dosis de AstraZeneca y el número de trombos aparecidos es similar al registrado en el conjunto de la Unión, una treintena. ¿Hay motivos o no hay motivos para la alarma o la preocupación una vez que países como Holanda hayan paralizado de nuevo la vacunación con este fármaco? En Herrera en COPE hemos preguntado a Ramón Lecumberri, que además de experto en trombosis es vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Yo creo que el primer mensaje es de tranquilidad. Estamos ante un evento adverso. Su incidencia es tremendamente baja. Ya se ha descrito el mecanismo que podría estar detrás de esos episodios. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que las consecuencias del COVID son, vamos, muchísimo peores en cuanto en número y gravedad.
Y aquí cabe preguntarse, ¿es que con las otras vacunas no han aparecido ningún caso de trombo? Pues en Reino Unido se han detectado una treintena de trombos a personas que se les ha inyectado la vacuna de Pfizer. En Europa no han trascendido, lo que da buena cuenta de que la polémica con AstraZeneca tiene también mucho de batalla política con un exmiembro, con un exsocio comunitario como es el Reino Unido, cuya salida de la Unión todavía escuece. ¿Y de la evolución de la pandemia qué? Bueno, hay que ver la incidencia de la Semana Santa, que a pesar de mantener suspendidas las procesiones, con el cierre perimetral impuesto entre comunidades, todo apunta a que la curva va a registrar un repunte, cuya dimensión veremos, comprobaremos en torno a 8 o 10 días. En Navarra habían alcanzado una incidencia de 345 casos por cada 100.000 habitantes y la última actualización de Madrid o del País Vasco se situó ya por encima de los 250 casos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de escuchar en El Espejo, aquí en COPE, la entrevista con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Es el hombre que dirige la diplomacia en la Santa Sede. En su relación con países de todo el mundo, el cardenal está comprobando que estamos en la hora de que haya testimonios creíbles y coherentes de fe, como en los primeros siglos del cristianismo.
Pero a través del testimonio de las primeras comunidades lograron también cambiar un poco la mentalidad e introducir los valores del Evangelio en la sociedad de entonces. Creo que este es el camino que tenemos que hacer hoy todavía.
Parolin se reconoce impactado por la sencillez y cercanía del Papa y por su empeño en aumentar la credibilidad de la Iglesia anunciando el Evangelio, y al mismo tiempo se muestra preocupado por las divisiones. Una entrevista que ya puedes volver a escuchar, leer y ver en cope.es. Hoy además en COPE estamos analizando las ayudas directas de 7.000 millones de euros que todavía no han llegado a las pequeñas empresas españolas. Un estudio de las cajas de ahorro demuestra que el proceso burocrático en nuestro país es más largo. Además, estas ayudas solo cubren el 40% de las pérdidas, que deben alcanzar el 30% de la facturación de 2019. José María Rubiales es gerente de uno de estos negocios, el Palco del Parlamento Andaluz en Murcia.
Lo que va a ser complicado encontrar a alguien que no ha tenido la pérdida de más del 30%. Casi todo el mundo va a tener esas condiciones.
Además, los 7.000 millones de euros de ayudas directas aprobadas en España, que siguen muy por debajo del esfuerzo que están haciendo otros países europeos, como Alemania, que las eleva hasta los 50.000 euros. Y se agrava la situación en Indonesia, donde al menos 95 personas han perdido la vida. Las inundaciones provocadas por el fuerte temporal de lluvia que azota la zona este del país asiático han arrasado estructuras como este gran puente de unos 200 metros, arrancado y tragado por la riada como si fuera plastelina. Además de los 70 muertos, decenas de personas siguen desaparecidas.
Y hoy también recordamos a Carlos, Manuel, Antonio, Orlando, José Luis y Roberto. Tenían entre 35 y 45 años y eran mineros. Trabajaban en el pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón, en León, cuando un día de octubre de 2013 se hundió una de las bóvedas de la mina cargadas de carbón. El colapso produjo una mezcla de gas que resultó letal para los 6 mineros que habían quedado atrapados. Y los informes concluyeron que ese accidente podía haberse evitado. Hoy, en León, comienza el juicio por homicidio imprudente que sienta en el banquillo a 16 directivos, ingenieros y vigilantes de la empresa que gestionaba esa mina. La fiscalía pide para ellos una pena de 3 años y medio de cárcel, aunque la acusación pide 6 años y medio de prisión. Abril siempre fue el mes señalado para la llegada masiva de vacunas. Hoy mismo nos llega otra gran remesa con 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer, y así va a ser, dice Sanidad, cada lunes durante este mes. A eso casi 5 millones de dosis, sumamos como mínimo otro millón más que nos mandó AstraZeneca la semana pasada. Así que tenemos las neveras más llenas, con más dosis, pero los datos reflejan que de momento no superamos ni el 7% de inmunizados. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Y es que según los datos del Ministerio de Sanidad, unos 3 millones de personas cuentan ya en España con las dos dosis puestas de las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, esta última en mucha menor proporción. La cifra es mayor, alcanza los 9 millones de personas, el número de habitantes que tienen puesta al menos una dosis. Se espera que en los próximos días sigan llegando viales de estos tres laboratorios, pero que el empujón definitivo se dé a partir del 19 de abril, cuando empiece el suministro de la vacuna de Janssen de una única dosis y para todas las edades.
Y estamos presentando, Lorena, nos lleva también a comparar estas cifras de España con las de otros países. ¿Cómo está el panorama mundial?
Pues si hacemos números con la pauta completa, podemos decir que estamos como en el puesto número 11 más o menos del ranking mundial, a niveles similares de inoculación del Reino Unido, Dinamarca o Grecia. Según la Universidad de Oxford, Israel mantiene el primer lugar en vacunación. El 55% de su población ya tiene las dos dosis puestas. Le siguen Chile con el 20% y Estados Unidos con el 18%. Luego ya países como Marruecos con el 10% o Turquía con el 8%. A continuación estaríamos nosotros, como te cuento, Antonio, y detrás, pues Portugal, Italia o Francia. Más abajo, Rusia con el 3% de la población totalmente vacunada, Brasil con el 2%, o India y México, que no llegan ni siquiera al 1%. En gran parte de África el proceso ni ha comenzado.
Empezamos a ver además aquello de las dos velocidades en las medidas. Italia, por ejemplo, anuncia hoy que no exigirá cuarentena a los que vengan de Israel o Reino Unido, porque están entre los países más avanzados con las vacunas por número de habitantes. Por el contrario, para ir de España a Italia sí que hay que hacer 5 días de cuarentena y un test después de ese periodo, aunque muchos italianos han venido igualmente estos días a nuestro país. Y también te va a llamar la atención la iniciativa de Reino Unido. Todos los que tengan más de 18 años pueden hacerse dos pruebas rápidas durante todas las semanas para detectar el coronavirus. Serán gratuitas y se las puede hacer todo el que quiera, aunque no tenga síntomas. En España, mientras tanto, nos queda todavía un mes en estado de alarma y al menos hasta el viernes estarán cerrados todos los límites autonómicos hasta este viernes de Pascua. Hoy, lunes, todavía es festivo en Baleares, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco. Habrá que esperar, por tanto, para ordenar todos los datos estos días de Semana Santa y para saber si el crecimiento de contagios continúa siendo lento pero constante o se dispara después de unos días que han sido sobre todo de mucha calle en España. ¿Han encontrado los fósforos en Herrera en COPE?
Ha venido muchísima gente, quizá menos que en otras épocas, pero por ejemplo el atasco para llegar era descomunal. Hay menos turismo nacional, hay turismo extranjero y como la gente de la Comunidad Valenciana no puede irse fuera, pues se queda la Comunidad Valenciana. Esto estaba abarrotado.
Es Antonio, que es médico valenciano, y su análisis coincide, por ejemplo, con el que hacen muchos madrileños como Diego, que estuvo en Aranjuez.
Yo no he visto cosa igual que este fin de semana en Aranjuez. No se podía tomar un vaso en ningún sitio, todo a reventar. Que yo era, bueno, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, yo mucho peor que cualquier domingo de mayo de antes de la pandemia.
Desde otros puntos como Cádiz, los fósforos se contaban que han entrado muchos visitantes de otras provincias y comunidades sin problema. Pero en Asturias o en Galicia, sin embargo, la cosa ha estado más tranquila.
A pesar de que llevo 40 y pico de años en Galicia, no conocía la playa de las Catedrales. Te daba verdadera pena porque vas por la carretera y no había un alma.
Te estamos preguntando por lo que has visto, por lo que has vivido estos días de Semana Santa, si ha habido mucho movimiento de visitantes en tu provincia, en tu comunidad autónoma, si crees que el cierre perimetral ha provocado más masificación en algunos lugares, nos ha escrito Manuel. Dice que es normal que la gente se salte el confinamiento perimetral porque no hay apenas controles. Manuel nos cuenta que es camionero y que durante estos días apenas ha visto controles. También nos ha escrito Sergio, dice que está mal que la gente se mueva cuando no debe, pero tampoco tiene sentido que puedan venir de otros países. Son mensajes que nos habéis mandado al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000.
Aquí en Collao ha habido gente mogollón, pero claro, es gente que tiene su vivienda, su segunda vivienda aquí, tienen un chalet o tienen un piso, entonces es muy lógico que estos días que no pueden irse a la playa o a París o a donde les dé la gana, pues se vengan, aparte de dar una vuelta a la casa.
Aquí en Alcalá de Henares sí ha habido masificación de gente y ya le digo, las terrazas llenas, pero la inmensa mayoría sin mascarilla.
¿Y tú? ¿Dónde vives? ¿Dónde te has movido esta Semana Santa? ¿Ha habido mucho movimiento en tu zona? ¿Y si crees que el cierre perimetral ha provocado más masificación en algunos lugares? Nos lo cuenta, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Enseguida te cuento lo que dice ahora el CIS de Tezanos cuando queda justo un mes para conocer el resultado electoral en Madrid. Pero ahí ha estado en Herrera en COPE el candidato socialista.
Don Ángel Gabilondo Pujol. Don Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarle. ¿Está usted
de sus
bien?
Palabras en la entrevista con Carlos Herrera destacan sobre todo dos aspectos. Uno, habla de un gobierno fallido en Madrid, pero dice que no va a eliminar dos de las medidas que precisamente más han criticado durante estos meses. Ni el hospital Isabel Zendal, ni las políticas de impuestos de Isabel Díaz Ayuso.
Yo le digo que en esos dos años nosotros no vamos a tocar la fiscalidad y no vamos a hacer pagar ni un euro más a los madrileños, ni un euro más.
Sucesiones tampoco.
Sucesiones, ni un euro más.
Y en segundo lugar de su entrevista en Herrera en COPE destaca también el distanciamiento de Pablo Iglesias, con el que insiste, no va a pactar.
Me parece un error, como Pablo Iglesias plantea las elecciones y las plantea en términos de una especie de gran debate sobre el comunismo, fascismo y demás. Y yo creo que eso no es el asunto.
Ese no es el asunto, decía Gabilondo. Lo curioso es que al mismo tiempo el candidato socialista defiende los pactos de Pedro Sánchez con Bildu o con Esquerra porque son necesarios, ha dicho, por la fragmentación del voto. La realidad, si atendemos a lo que nos dice hoy el CIS de Tezanos, es que a Gabilondo no le quedaría otra que pactar con Pablo Iglesias para gobernar. ¿Qué resultados arroja el barómetro de Tezanos? Pues habla de un empate total entre los dos bloques, la izquierda y la derecha. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Un CIS que deja también a Ciudadanos fuera de juego.
Sí, se estaría dando una situación atípica hasta la fecha en la política madrileña. Ese empate entre bloques daría la misma suma a derecha e izquierda, 68 escaños en la Asamblea de Madrid. Es decir, PP más Vox y por el otro lado la unión de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. El PP no tendría más opción que contar con Vox y el PSOE, como has dicho, no tendría más remedio que contar con Pablo Iglesias si quisiera gobernar. El panorama quedaría así. Isabel Díaz Ayuso ganaría las elecciones con el 39,2% de los votos, doblaría su actual resultado, pero aún así necesitaría ese apoyo de Vox, estos con un 5,4%, para gobernar. La mandataria popular quedaría lejos de la mayoría absoluta. El CIS dejaría al PSOE de Gabilondo como el segundo partido más votado. Por otro lado, Más Madrid tendría casi el 15% de los apoyos, Podemos un 8,7%, y por último, Ciudadanos, que sigue en caída libre, desaparecería del mapa parlamentario madrileño al no alcanzar el 5% necesario.
Intrigas palaciegas y supuestas conspiraciones contra un rey dentro de su familia. La historia es tan antigua como la humanidad y se repite estos días en Jordania. El rey Abdalá II es hermanastro de Hassan bin Hussein, ambos hijos del mismo padre. Y ahora este último, que era el antiguo heredero del trono, está arrestado por una supuesta trama contra la seguridad del Estado. ¿De qué se le acusa, Manuel Ángel Gómez?
El príncipe Hamza bin Hussein está detenido en su casa, acusado de intentar movilizar a los jefes de los clanes en Jordania contra el gobierno. Los servicios de seguridad jordanos han vigilado al príncipe y dicen que ha estado también en contacto con entidades extranjeras para desestabilizar el país. Hamza niega que forme parte de una conspiración.
I'm not responsible.
Asegura que no es responsable de que los ciudadanos no tengan fe en las instituciones y acusa a las autoridades jordanas de corrupción e incompetencia. Cuenta que le han prohibido salir de su domicilio y ver a nadie fuera de su familia. El príncipe Hamza es hermanastro del rey jordano Abdala, es hijo del rey Hussein y de la reina Nur. Cuando Abdala fue proclamado rey, Hamza pasó a ser príncipe heredero, pero después esa decisión fue revocada.
Y la mafia también se toma vacaciones. Ese ha sido el error de uno de los jefes de la Cosa Nostra, llamado Giuseppe Calvaruso, que se marchó hace unos años a Brasil para dirigir desde allí el grupo mafioso que controlaba todo un barrio de Palermo, pero que decidió volver a su tierra por Semana Santa para estar con su familia. Ayer, justo antes de la comida, fue arrestado junto a otros cuatro miembros de su clan, acusados de extorsión, secuestros o lesiones, entre otros delitos. Los carabinieri explican que los comerciantes de Palermo recurrían a este clan y no a la policía cada vez que sufrían un robo en sus locales o en sus coches. Y el grupo mafioso de Calvaruso, previo pago, se encargaba de tomarse la justicia por su mano. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Tras la derrota del Atlético, la Liga se aprieta.
Faltan 9 jornadas. Ayer perdió el Atlético en Sevilla 1-0. La Liga está así. Atlético de Madrid 66 puntos, Real Madrid 63, Barcelona 62. El Barça juega esta noche contra el Valladolid en el Camp Nou. Si gana, se pone a un punto del Atlético de Madrid. Mañana, cuartos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid-Liverpool. Estamos a la espera de que dé la lista Zinedine Zidane. La duda es saber si vuelve Hazard a una convocatoria. Y del presunto insulto racista del jugador del Cádiz Cala al del Valencia Diakabi. Dos noticias. Cala, el jugador del Cádiz, habla mañana en rueda de prensa y el Valencia le ha pedido a la Liga, a Javier Tebas, que investigue hasta el final lo sucedido en ese episodio ayer en el Cádiz 2, Valencia 1.
Gracias, Corro. Te quedas con la información más cercana en Mediodía Copo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este lunes, y más emoción, más espectáculo, más deporte, más
tiempo de juego.
Desde las 8:30 vive con nosotros el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Real Valladolid.
¡Qué nuevo gol! Se la preparó y tiró el jugador
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lunes de Pascua, festivo en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y un día en el que tenemos buenas noticias sobre las vacunas. Sanidad asegura que, al igual que hoy, 5 de abril, todos los lunes de este mes van a llegar 1.200.000 vacunas de la compañía Pfizer. Esto es importante para llegar a ese ámbito de la población entre los 65 y los 80 años que, con el cambio de estrategia, habían quedado en tierra de nadie. En el informe COPE de este lunes te estamos contando en qué punto nos encontramos. Según Sanidad, cerca de 9 millones de personas han puesto ya una dosis, es el 19% de la población española. De ellos, una de cada tres tiene ya la pauta completa. Si abrimos el foco, 2 de cada 100 personas en el mundo está completamente inmunizada. Datos de la Universidad de Oxford, en el que refleja que Israel es el país que mayor porcentaje tiene, el 55%. Después se encuentra Chile y Estados Unidos, con el 20% y el 18%. Por detrás de España, Italia, Francia o Rusia. Y hoy es noticia el CIS de Tezanos. Estamos a menos de un mes para las elecciones autonómicas en Madrid y Pedro Sánchez quiere influir con la marioneta que más se pliega a sus intereses. No estaba previsto que el Centro de Investigaciones Sociológicas hiciera ninguna encuesta sobre Madrid, pero hay que aprovechar todas las herramientas disponibles en Moncloa para tratar de influir en unos comicios que no pintan bien para la izquierda. En ese contexto, hay que interpretar el resultado que ha publicado hoy Tezanos. ¿Qué dice? Pues que a Isabel Díaz Ayuso no le salen las cuentas para gobernar, que el PP doblaría sus escaños en la Asamblea de Madrid al pasar de 30 a 59, aunque ese crecimiento sería insuficiente para garantizarse el gobierno, ni siquiera sumando a Vox, según el CIS. ¿Y Ciudadanos qué? Pues ni siquiera lograría entrar en la Asamblea. El sondeo no da representación a Ciudadanos con un 2% de los sufragios, pero es necesario un 5%. Al menos un 5% para entrar en la Asamblea. Al margen de la credibilidad que tenga este sondeo, el objetivo es claro y no es otro que el de influir a un mes de campaña, dirigir directamente el voto, que la izquierda atisbe alguna opción de gobernar. Hoy por Herrera en COPE ha pasado el candidato socialista Ángel Gabilondo. Dos cuestiones básicas de la gestión de Díaz Ayuso le gustan, o al menos no las va a tocar. Uno es el hospital de pandemias Isabel Zendal, que lo mantendría, dice Gabilondo, si consiguiera gobernar, y otro es la fiscalidad. El candidato socialista dice que los impuestos que hay ahora mismo en Madrid no se van a subir.
Yo le digo que en esos dos años nosotros no vamos a tocar la fiscalidad y no vamos a hacer pagar ni un euro más a los madrileños, ni un euro más.
Sucesiones tampoco.
Sucesiones, ni un euro más.
No ha habido opción de preguntarle por el CIS de Tezanos, que ha sido posterior, pero Gabilondo ha dicho que no quiere saber nada de Pablo Iglesias. Pero según el CIS, no le quedaría otra si quiere gobernar. Ya vimos lo que hizo Pedro Sánchez en Moncloa y pocas dudas hay de que el PSOE volvería a repetir la jugada también en Madrid. Otra cosa es que los deseos de Tezanos se cumplan. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Empeoran los datos de la pandemia.
A la espera de conocer las cifras a nivel nacional que ofrezca Sanidad esta tarde, Navarra se convierte hoy en la comunidad con la tasa más alta de incidencia acumulada, con 345 casos por 100.000 habitantes. Es la región con un aumento más destacado en los últimos días. Además, acabamos de conocer que Castilla y León vuelve a cerrar el interior de la hostelería en los municipios con más de 150 casos por cada 100.000 habitantes. La medida afecta a 21 municipios, incluidos Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Soria.
Todavía quedan españoles atrapados en Marruecos.
A raíz de la cancelación repentina de todos los vuelos con España la semana pasada. Ayer llegaron 1.150 personas en aviones y barcos fletados para ellos.
El viaje fue de 7 horas. Fue un auténtico desastre. No se respetaba nada las medidas de seguridad. Muchísima gente hacinada en el puerto. Mucho retraso.
Xien vive en España y ayer consiguió volver desde Tetuán con su marido y su hijo, pero no todos los casos se han resuelto. Victoria y su novio siguen en Marrakech, lo han contado en Herrera en COPE.
Él trabaja en la hostelería, así que imagínate, y en mi caso tengo un negocio propio con alumnos, y no solo me ha afectado a mí que he tenido que cerrarlo, sino en mi caso que es una escuela, a todos los alumnos de la escuela.
Y se acaba de suspender el juicio en León por la muerte de 6 mineros.
En el banquillo, 16 directivos, ingenieros y vigilantes de la empresa que gestionaba el pozo Emilio del Valle en Llombera de Gordón, en León. Allí murieron 6 operarios por inhalación de gas tras un derrumbe en las galerías. El juicio se suspende hasta comprobar si los ingenieros y técnicos acusados en el proceso disponen de seguros privados que cubran su responsabilidad civil.
Y hoy en el Espejo de COPE ha estado el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Es el hombre de la diplomacia y las relaciones con otros países por parte de la Santa Sede. Y eso explica también, es una misión.
Ser diplomático de la Santa Sede puede deber ser una forma de ejercer el propio sacerdocio. Entonces estamos al servicio del rasgo fundamental de la Iglesia, ¿no? De la comunión, y también la defensa y la promoción de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa.
Esa libertad es el gran reto de la Iglesia en lugares como China. Parolin dirige este complicado reto y ha explicado en COPE que tiene una gran expectación por lo que aportará China al conjunto de la Iglesia universal. De Europa le preocupa sobre todo la pérdida de la razón y de la identidad de la persona. En definitiva, la pérdida de rumbo. Por eso ve una situación muy parecida a la que vivieron los cristianos de los primeros siglos.
Pero a través del testimonio de las primeras comunidades lograron también cambiar un poco la mentalidad e introducir los valores del Evangelio en la sociedad de entonces. Creo que este es el camino que tenemos que hacer hoy todavía.
El testimonio es la clave de esta etapa de la Iglesia, un testimonio que él ve de cerca, con sencillez, en la evangelización del Papa Francisco. La entrevista completa del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en El Espejo la puedes volver a escuchar y ver en nuestra web, en cope.es. Finalizada la Semana Santa, la pregunta es hasta cuándo vamos a seguir con cierres perimetrales. De momento, las comunidades autónomas están obligadas a cerrar hasta este viernes, que es 9 de abril, y a partir de ahí, cada uno decide. ¿Qué hemos tenido durante estos días de fiesta? Pues mucha calle, mucho campo, paseos, terrazas al aire libre, aunque con distancias y normas cumplidas en la mayoría de los casos, pero también hemos visto aglomeraciones que han ido mucho más allá de lo normal. Las concentraciones de aficionados de la Real y del Athletic por la final de Copas son solo un ejemplo. Hemos vuelto a ver fiestas como las que se celebraban esta misma madrugada en una villa en Baleares, con 147 personas. Había que pagar entrada. Las ventanas estaban cubiertas con colchones para no ser vistos y había personal de seguridad custodiando los móviles de los asistentes para que nadie dejara pruebas de la fiesta ilegal. En Madrid ha habido muchas menos fiestas de este tipo, pero más multas que otros fines de semana. Y hemos hablado también en Mediodía COPE con Íñigo Nausía, de la Policía Foral de Navarra. Entre las excusas de los que se han saltado las normas y los cierres perimetrales, han encontrado de todo.
Se venían a por setas, simplemente al monte, a comprar una bicicleta, o simplemente pues que no tenían motivo, que simplemente pues estaban pues viajando y querían venir a Navarra.
Y te estamos preguntando, por lo que has visto y vivido estos días en Semana Santa, si has encontrado más movimiento de visitantes en tu comarca, si crees que el cierre perimetral ha provocado más masificación en algunos lugares. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637 230000.
En Zaragoza hemos estado bastante tranquilos y luego en el Monasterio de Piedra, que también fuimos, pues como una cuarta parte de la gente que suele ir.
Yo vivo en Madrid, me he quedado aquí con los niños en Semana Santa, pero me parece una vergüenza que en Instagram veo que muchísima gente que conozco que son de Madrid están en Marbella, en San Sebastián, en Cádiz, y que yo sepa no han ido a trabajar.
Agradecemos mucho estos oyentes, estos mensajes, estas notas de voz que nos mandáis los oyentes, porque reflejan lo que hay ahí fuera. Y hay dos realidades, ha habido dos realidades esta Semana Santa. Por ejemplo, nos escribe Julia desde Málaga. Dice que ya ha visto demasiada gente y definitivamente eran turistas. O Carlos desde Torrevieja, en Alicante, que dice que han tenido mucho movimiento, que había mucha gente y que espera que fueran de la propia comunidad. En cambio, José, que nos escribe desde Asturias, dice que ha habido poco movimiento en comparación con lo que suele haber en circunstancias normales. Hoy nos llega otra gran remesa de vacunas. Dice la ministra de Sanidad que ha llegado el momento prometido, el de la llegada masiva.
Y ya, esta semana, que por primera vez de un solo envío, llegan a nuestro país más de 1.200.000 dosis solo de Pfizer. Durante el mes de abril, esto va a ser la periodicidad de llegada todos los lunes. Más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer.
Si hacemos la suma, salen casi 5 millones de dosis de Pfizer, a los que sumamos como mínimo otro millón más que nos mandó AstraZeneca la semana pasada, en concreto el Jueves Santo. ¿Va a ser suficiente? Pues parece que en septiembre no estará inmunizado el 70% de la población, como siguen afirmando Sanidad. Si acaso para entonces habrá un 70% de vacunados con la primera dosis, que no es lo mismo.
Y la inmunidad de rebaño la estaríamos alcanzando en torno a febrero del año que viene. Suponiendo que lo que hemos conseguido vacunar en la última semana es el ritmo que vamos a mantener. Lo lógico y lo normal es que el ritmo vaya avanzando y se vaya acelerando.
Álvaro Díez es el físico español que ha desarrollado la llamada calculadora de vacunación, una herramienta que también sirve para saber cuándo te tocaría a ti vacunarte. Lo ha contado en Herrera en COPE.
Lo vamos a poner 55, por poner un ejemplo. Ahí la vacunación sería entre finales de abril y octubre.
Todo depende, en cualquier caso, de que esos envíos sigan creciendo. Y el otro aspecto que sigue preocupando con las vacunas es el de los posibles efectos secundarios. Asturias está estudiando el último caso de trombosis cerebral detectado en una mujer, en una profesora, que se había vacunado recientemente con AstraZeneca. Es el primero en la región. La afectada, de 55 años, está estable, aunque continúa ingresada. Este tipo de trombosis cerebral de senos venosos es la que más se está detectando entre vacunados recientemente.
Estaríamos hablando de unos trombos un poco particulares, ¿no? Estos trombos atípicos ocurrirían por un mecanismo totalmente distinto a los habituales y este es el motivo que justifica que no se hayan excluido de la vacunación a personas con antecedentes de trombosis previas.
Ramón Lecumberri es especialista en trombosis y vocal de la Sociedad Española de Hematología. Hacía en Herrera en COPE un llamamiento a la calma. Hay que recordar los datos. En Europa se han puesto alrededor de 30 millones de vacunas de AstraZeneca y han aparecido únicamente unos 30 trombos. Uno de ellos, como te contábamos, el de Asturias. Acabamos de conocer que el Instituto de Medicina Legal de Asturias ha descartado que la muerte de una mujer de 40 años, que había recibido la vacuna de AstraZeneca una semana antes de la muerte, esté relacionada con este fármaco. Todavía quedan semanas para que lleguen a las pequeñas empresas y a los negocios esos 7.000 millones en ayudas directas aprobadas por el gobierno. Hoy en COPE estamos comparando precisamente estas ayudas con las que se otorgan en otros países vecinos. Y una de las cuestiones que no nos dejan precisamente en buen lugar son las complicaciones para recibir las ayudas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por fin llegan esas ayudas directas para los sectores más afectados, el comercio, el ocio y los hosteleros.
Necesitamos esas ayudas para poder paliar las pérdidas, porque si no sería imposible y gracias a que los propietarios están siendo benévolos.
Es José María Rubiales, gerente del restaurante El Palco del Parlamento Andaluz en Murcia. Cumple todos los requisitos, negocio viable, pérdidas de más del 30%.
Tenemos mucha gente aún en ERTE, seguimos haciendo la facturación, seguramente podríamos estar calculando de de una caída del 60% de una facturación de Semana Santa normal. Creo que lo que va a ser complicado encontrar a alguien que no ha tenido las pérdidas de más del 30%.
7.000 millones es la dotación frente a los 50.000 en Alemania, 20.000 en Francia, y llega más tarde y con menos cobertura, al 40% como máximo de las pérdidas. En Italia supera el 60%, en Alemania llega al 100%. Y además es más complicado porque nuestros vecinos lo tramitan en el portal de la agencia tributaria, aquí a través de las comunidades.
Tengo que contar que el presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que se llama Jorge Marichal, ha anunciado que pone su cargo a disposición de los asociados tras conocerse que ha sido condenado a 2 años de prisión por un delito fiscal. Marichal tendrá que pagar también una multa de 600.000 euros y le prohíbe acceder a subvenciones públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social por no declarar el impuesto de sociedades en una operación inmobiliaria. Y si algo nos ha unido con el resto del mundo en el último año ha sido el hecho de ir pasando todos por medidas muy similares. Los cierres, los confinamientos y la vida en casa se han sucedido a lo largo y ancho de todo el mundo. Ahora, una exposición multimedia repasa lo vivido desde España hasta China. Sefi García.
Unas gafas de realidad virtual nos adentran, por ejemplo, en un jardín que mezcla uno de Estonia y otro de Brasil, mientras una persona nos explica sus vivencias desde los Estados Unidos, o en una habitación del Japón combinada con una cocina de Austria y aderezada con voces en varios idiomas. Es la mezcla de sentimientos y lugares en los que hemos vivido este último año, que nos igualan, por cierto, recogidas bajo un título que es toda una declaración de intenciones, The Smalls of Wars. Joan Soler es profesor de la UOC y uno de los artistas.
Entre el hecho de que el mundo de cada uno de nosotros se ha empequeñecido, se ha hecho más pequeño, especialmente durante el primer confinamiento, pero aún ahora, y el hecho de que el mundo es muy pequeño en el sentido de que está pasando lo mismo en tantas y tantas partes.
300 vídeos les han llegado de todo el mundo para conformar esta experiencia que desde mañana se expondrá al público en París y que luego viajará a Copenhague. Nos prometen que pronto la veremos online.
Y hay liga esta noche, el Barça recibe al Valladolid y si gana se puede poner a un solo punto del líder, que sigue siendo el Atlético de Madrid. La emoción de esta recta final de liga la puede seguir también hoy en tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde, y a partir de esa hora la linterna se mantiene encendida a través de cope.es, las aplicaciones móviles y las emisoras Cope Más y de Onda Media. Lo que necesitas saber de tu ciudad y tu provincia y tu región te lo contamos a partir de ahora, mediodía Cope.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.